Estamos con Valeria Matos, quien recientemente acaba de editar su novela Bajo el sello de Lumen, titulada Nahuyolen, la loca perfecta. En ella, la autora ofrece una particular visión acerca de lo que ella concibe como un personaje humano, contradictorio y complejo. Escuchemos.
¿A raíz de qué surgió la idea de hacer una novela de Nahuyolen y cuánto tiempo le llevó?
Bueno, esta novela surge a partir de ideas que me vienen a la cabeza y que digo, bueno, pues es la única manera de hablar sobre lo que no puede comprobarse, ¿no? Y entonces echar a andar la imaginación y trazar diferentes caminos para plantear situaciones que pudieron haber sucedido de tal o cual forma y que no, nunca sabremos si fueron verdad o no. Me tardé pues mucho tiempo porque la idea se viene cocinando desde hace muchos años. ¿Sabes? O sea, la idea viene gestándose desde hace mucho tiempo. Cuando decidí sentarme a escribirla, quizás fue hace 3 años, pudiera ser, más o menos. No lo tengo muy presente, pero me parece que unos 3 años tal vez, o un poquito más.
Nahuyolen es una figura que ha despertado como el interés de varias personas. Hay muchos textos al respecto. ¿Qué es lo que caracterizaría esta visión que usted propone?
Pues lo que me interesa es plantear este personaje desde un punto de vista distinto, cuestionarlo, reflexionar a partir de este personaje, a partir de su época, a partir de un sistema patriarcal, ¿no? En el cual estuvo inmersa. Y entonces, desde ese punto de vista, tratar de armar un rompecabezas que está incompleto, porque de lo que se trata es que quien lea la novela lo complete, ¿no? Desde su postura ideológica, desde su bagaje, desde su experiencia, e investigando también por su cuenta sobre el entorno y sobre el momento para las mujeres, por ejemplo. Y entonces, además de esto, lo que me interesaba era hacer hablar al personaje y meterme a jugar como si estuviera desde entendiendo tal vez cuestiones, ¿no?, profundas de Nahui, de cuestiones edípicas que pudieron haber sido, que no sabemos, pero no, en fin, tratar esas cuestiones humanas para entender, hubo algunas carencias emocionales o esta necesidad de ser contemplada, de expresarse de esa manera, en fin. Entonces me parece que eso es lo que traté de hacer. No sé,
el título, esto de colocar lo de la loca perfecta.
Sí, la loca perfecta tiene como varias lecturas. Por un lado, es una crítica social en donde esta sociedad margina a las mujeres que van en contra de lo establecido. La loca perfecta es esta mujer bella, inteligente, creativa, artista, expresiva, y mientras es joven y tiene esta chispa, la sociedad goza de esto, ¿no?, de alguna manera, y la erotiza también de alguna manera. Y cuando su cuerpo está deteriorado y la mente está deteriorada, entonces es relegada, olvidada. Entonces puede ser por ahí. La loca perfecta puede ser también desde un adjetivo reivindicativo para todas las mujeres que vamos en contra de algo establecido. Entonces también podemos retomarlo como una reivindicación. Sí. La loca perfecta también puede leerse como esta sociedad que margina y que critica para decir, para señalar que alguien está mal, ¿no?, y proyectar la locura social en ese personaje, en ese alguien, y entonces de esa manera decir que nosotros, el resto, estamos bien, ¿no?, somos cuerdos. Nosotros estamos bien, allá, ella es la que está mal. Entonces tiene diferentes lecturas y las que se le quieran dar.
En cuanto a la estructura, no sé si es algo diferente a lo que ya había escrito antes.
Bueno, yo he escrito ensayo también, es en donde me siento cómoda y en donde he hecho también diferentes cosas para mí, o sea, desde mí, pues no intento compararme con nadie, ni mucho menos, y trato así de hacer lazos con mi comunidad, de alguna manera. La manera en que está escrita me parece que se prestaba por el personaje, que es un personaje además muy complejo dentro de un momento también particular, un momento histórico particular, y eso permitía hacer este juego. Y un personaje que me parecía que desde un punto de vista no había otra manera que hacerla hablar si no es a partir de esa voz poética. Por eso lo hice así, así me llevó el proceso creativo. Y eso, me parecía que escribir la novela me permitía abordar cosas que de otra manera no habría sido posible, ¿no? Y no me interesaba tampoco, no me interesaba hacer ningún estudio histórico, ningún estudio biográfico estricto. Me parece que hay, seguramente habrá más cosas que investigar, pero sin duda hay investigaciones muy buenas que se deben de aplaudir, y siempre digo que hay que reconocer el gran trabajo de Adriana Malvido, de Tomás Urián, por citar un ejemplo, y gracias a ellos, bueno, se ha conocido en la Uyoli, ¿no? Ya desde hace varios años, no ha quedado en el olvido, entonces siempre se debe reconocer esto, y bueno, a mí me interesaba explorar esta otra parte, ¿no? Explorarlo desde otro lenguaje, desde otra forma de abordarlo.
¿Qué destacaría de contemporáneo en la figura de Nahuyoli? Me parece que si se está hablando de ellos porque es vigente, y que usted me dijera desde su punto de vista qué es lo que la hace vigente aún.
Claro, yo creo que lo que la hace vigente primero es una serie de ideas que se construyeron alrededor de ella, ¿no? Como esta mujer fue libre de los años 20, no sé qué, que yo a veces pongo en duda, no todo el tiempo, pero es cierto, con matices. Por otro lado, sus aportaciones, que me parece que siguen siendo muy valiosas, como el cuerpo, como esta expresión a través del cuerpo muy importante, que no era la única quien lo estaba haciendo, ya también lo habían hecho otras artistas de la época y también anteriores en otros lados, pero eso es muy importante, no importa si era la única o no. Esta importancia del cuerpo y repensar el cuerpo, ¿no? Repensar el cuerpo en tanto nació para manifestarnos, ¿no? Desde el cuerpo. Me parece que esto sigue estando vigente y que hay que replantearlo y hay que cuestionarlo y hay que darle un dinamismo a esto, ¿no?
Le agradezco mucho. Con esto podemos invitar a que la gente lea el libro.
Muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo.